El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, nonagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del No Future!
No future for me, no future for you, no future for nadie.
Señoras y señores, debemos hacer un anuncio. Sí. Un anuncio será que el sábado próximo...
El sábado próximo.
Haremos algo.
Sí que sí, pero no va a ser future.
Claro, eso es lo que está claro. Era para avisar, sí, porque todo dirá, algo, el sábado habrá algo.
Póngale.
Es fuera del programa, entonces va a ser future. No, future.
No future.
Pero haremos algo porque estaremos celebrando los 1400 emisiones del día viernes. Wey. Nos da huevo hacer algo el día viernes.
En realidad cae el lunes.
En realidad cae el lunes. Los lunes festejando, jamás festejamos. No, güey.
Estamos despidiendo.
Sí, 1400 no puede caer lunes jamás. 1401 caería lunes. Entonces, entre el 1400 del viernes y el 1401 del día lunes, habrá un sábado. Que no sabremos qué pasará, pero será importante que todos estén,
Sí que sí, que estén todos en canaltrans.com. Sí.
Vamos a ir tratando de afinar las cuestiones, porque diremos que haremos y todo el pedo, ¿no?
Sí, póngale.
Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llegan a los confines del espacio cósmico, los del Capitán Roger Vinilo.
¡Sí que sí, Capitán!
Muy bien, estamos listos.
Preparado.
Bien, perfecto.
Claro, o sea, como siempre, sí.
Claro, es por eso que no sabemos qué...
Claro, qué es lo que vamos a hacer.
Está muy bien, bueno, tampoco hay que ser tan detallista. Señoras y señores, presentaremos... Ahora hay gente que se está agarrando los cabellos, se está lanzando por ventanas. Tenemos aquí a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, no se despeine.
Sí.
Ah, despeínese, queda más chingona.
Usted no debería hacer nada. Lo que pasa es que le jodemos el sábado.
Ay, bueno.
El sábado va a tener que estar en la nave.
Vamos
avisando, Muda, lo lamentamos mucho. Todas las
veces. Será por su bien.
Claro, toda su agenda deberá ser transformada para ese fin de semana. No, es obligatoria. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Eres el Nico!
¡Sé que soy Nico!
¡Eres tú!
El Nico es un ser que cuando uno le viene con... tenemos una idea... se avienta pedos.
Y sí,
automáticamente. Y yo en tu
pero
lugar,
es buen síntoma, ¿eh?
Sí, sí. En tu lugar, a mí me pasaría lo mismo. Igualmente, Mico, no para destacar. Señoras y señores, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
¡Ey, qué pedo, cabrones! Soy Tugo, desde Cuernavaca, Morelos, México.
¿Pero cómo está, Tugo?
Bien, muy bien, Lagarto. Bueno, les escribo para contarles una de las tantas historias cagadas que me suceden. Resulta que hace unos días fui a un toquín donde hubo varias bandas. El lugar estaba atestado de gente, apenas si se podía caminar. Y como hacía mucho calor y el aire apestaba cigarro y sudor, mis amigos salieron a refrescarse un rato mientras yo me quedé apartando lugar, ¿no? Entonces, ese lugar era cerca de los baños de hombres y mujeres. Ahí me quedé paradito muy tranquilo cuando decidí ir a buscarlos y crucé el lugar y pasé por medio de toda la gente. De pronto una vieja de unos 23 años se para frente a mí y me grita con su voz chillona:
¡Ey, cabrón! Solo quiero decirte que eres un pinche cerdo.
Yo me quedé sorprendido.
Dale.
Y dije: ¿qué pedo? No mames, ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? Y ella me dice:
¡sí, no te hagas pendejo! Me estabas espiando en el baño mientras estaba orinando. ¡Sí, sí!
Yo abrí mis ojos así, casi me cago de la risa. Y le dije, Nel, me estás confundiendo con alguien. Pero ella seguía chingando con que yo la vi mientras ella miaba.
Dale.
Les juro que no tenía ni más puta idea de qué diablos me estaba hablando. Y yo se lo dije, pero ella insistía que sí, que era
tú,
yo.
Tú.
Entonces empezó a acercarse más gente, como a rodearme y a escuchar lo que ella estaba diciendo. Al cabo de 3 minutos ya los de alrededor me veían feo y me apuntaban y me decían como, ¿qué pedo con este güey? Súper enfermo. Se paran los baños para ver con las chicas mías. Es bien asqueroso. Con estas personas es que la sociedad se hunde en su propia mierda. ¡Qué asco, hijo de la chingada! Lo más cagado del asunto es que yo soy gay y no tengo interés alguno en andar espiando viejas miando. Y entonces dije, es momento de aclarar la situación. Y le dije, ¡ah, güey! ¡Yo soy gay! ¡No tengo por qué verte! Entonces ella se enojó y me gritó aún más.
¡No! ¡Tú no eres gay!
¡Cabrona, tú vas a saber más que yo! ¡O sea, sí soy gay! ¡No, no, no, no!
¡No! No, no me caguen.
Claro, no me caguen. O sea, yo me había hecho toda la película y me estaban espiando mientras me daban mensajes con que eres gay. Estás usando el homosexualismo para cubrirte, hijo de la chingada. Yo le dije, te juro que sí, te juro que soy gay. Yo me veía en una situación absurda, jurando ante miles de personas que jamás había visto en mi vida, que sí, que juraba que era gay. Mientras todos murmuraban, órale, es gay y espía a las chavas. O sea, es súper más degenerado porque espía a chavas y es gay. Y espía chava. No, yo estaba ya bien emputado y le dije, ya güey, vete a la verga. Y me salí de ahí bien sacado de pena. Afuera encontré a mis amigos y una chica me dijo que si quería, ella entraba y la madreaba. Yo le dije, no es para tanto. Estamos entonces, entramos al lugar y su novio, que ya para ese momento estaba pedísimo, se paró frente a mí y se puso a decirme que no se valía, que era su novia, que como que la andaba espiando y no sé cuántas mamadas. Y de nuevo tuve que hacer la misma actuación. Le dije al novio de la chava en cuestión, yo soy gay. Y el güey me dice, qué putas madres, tú no eres gay, hijo de la chingada.
¿Cómo que no?
Yo les juro que sí, soy gay. Y no me interesa ni ver a tu novia, ni ver a cuánta panocha miando puede haber en este puto antro, ni a la novia de la novia de la novia, ni ninguna mamada, a ningún otro güey, porque yo tengo novio además. Soy gay y tengo novio. ¡Ah! Y entonces me dijo, ah, sí, y dónde está tu novio. Chales, tío,
claro,
desconfiado.
Sí,
¿cómo? Y yo le dije que no había ido esa noche y me cagaba de risa porque toda la gente se enteró que soy gay, que tengo novio.
¿Qué más falta?
Que había salido solo esa noche y que no estaba con mi novio. O sea, poco más que un juicio público por esta pendeja que se creía que se estaba miando. Solo faltaba que en ese momento pusieran de fondo Dancing Queen y yo bailando para demostrar mi jotería oculta. Al final, la tipa...
Yo creo que igualmente lo podemos hacer en este momento.
Sí,
por favor.
Perfecto, sí, perfecto. Sí. ¿Usted está espiando a las mujeres en los baños? ¡No! ¡Yo soy gay!
Perfecto.
Ahora no nos cabe duda. Al final la tipa
baila,
sí, baila muy bien.
Al final
la tipa no entendió y seguía viéndome feo, como que jamás me creyó, lo cual me lleva a sacar 3 conclusiones. Número 1, que la vieja tenía una fantasía de ser vista mientras orinaba y no la pudo cumplir. Número 2, que para la gente, si no caminas apretando el culo y con la mano caída, no te creen que seas gay por más que se lo jure.
También es verdad.
Y número 3, que debía haberle pedido a su novio que me dejara besarlo para demostrarle que me gustan los machines. Bueno, así salimos ganando los 3, que no. Saludos, cabrones, y saludos a mi novio, que por andar de vacaciones no me acompañó para defenderme ese día. Ya no puede salir, Tugo, no puede salir solo.
Una situación totalmente inversa, porque generalmente... Claro. Puto.
Claro, generalmente... No,
no soy puto.
Yo
no
soy bien
puto.
Machín, tráigame 33 viejas, sí que las embarazo a todos con la mirada, hijos de la chingada, ¿cómo que soy gay? No, que nunca te vimos con una novia a ti. No, miren, tráigame una vieja, que la hago saltar. No. La situación totalmente inversa, igual no le creen.
No,
demuestra,
la
además...
La gente no cree
una
nada.
Cuarta conclusión, que la gente cree lo que quiere creer.
Póngale, sí, realmente.
Esta no hay que demostrar nada. Tugo de Cuernavaca, un abrazo para él. Estimados misioneros espaciales, el próximo 16 de julio es mi cumpleaños, dice DJ Guacho de Monterrey, Nuevo León.
Felicidades,
DJ Guacho, realmente, lamentablemente llegamos tarde, porque a usted se le ocurrió cumplir años el fin de semana. Pero en esta ocasión no quisiera que me cante el feliz cumpleaños. Solo me gustaría que la bueno. muda salga bailando de un pastel mientras el mico toca los bongos para animarla y mientras el señor Lagartija explica por qué siempre desaparece cuando llega la licenciada Mónica Galindo de Gafeo y mientras el capitán explica por qué Jaime Maussan no los ha visto y los confundió con un ovni y mientras el pirata por primera vez en la vida lee bien mi mensaje completo y sin quitarle o cambiarle palabras. ¿Se puede? Muchas gracias. El DJ Guacho Monterrey. Fue una crítica.
Mucho,
una crítica solapada, me
póngale,
parece.
Sí, sí,
qué
sí,
vergüenza, sí. DJ Guacho, gente grande. Bueno, una feliz cumpleaños tardío.
Sí.
Lo lamentamos mucho, pero le decíamos lo mejor de aquí a nuestro querido amigo DJ Guacho desde justamente Monterrey, Nuevo León, México. Hola amigos de la nave, les saluda su amigo el Tranquiqui.
¿Cómo está, Tranquiqui?
Les escribo porque me surgió una duda y quisiera que me ayudara a resolverla. Mire, cuando se dice que una vieja es bien zorra, eso significa que coge con lo que se le ponga enfrente o con el que le guste, porque si es solo con los chavos que le gustan, no me parece que zorra sea la definición correcta. Me parece que sería...
Que depende de la zorra que usted se dirija.
Sí, usted, no sabemos de qué zorra está hablando, pero no es...
Hay muchos distintos tipos.
Está la zorra de claro,
sé
hay muchos tipos de zorro. Está el zorro del Ártico, la zorra del Ártico.
Póngale,
la zorra
póngale.
Y miles de zorras. Pero convengamos que generalmente la zorra tiene cierto nivel de elección, no es que a todo. Pero tiene su power, su foxy lady. Bueno, me parece que sería más como una vieja, digamos, con muchos novios, si ella es la que elige. Bueno, ahí les dejo mi inquietud y espero
le
no
cambia
me miente
muchas
la madre.
Cosas.
No, el tema de lo que a él le cambia muchas cosas porque dice, ¿por qué quedó afuera de las zorras yo?
Claro.
¿Por qué siempre la línea divisoria aparece?
Sí,
como cuando uno va a un parque de diversiones y el güey le dice, hasta aquí. Y tú te quedas a ver cómo todos los demás disfrutan en la montaña y dices, cabrón, ¿por qué no me ha pasado a mí? Y ya luego te cansas y te vas del juego.
Eso es lo
que le pasa al Tranquiqui. Tranquiqui, no es lo mismo tener muchos novios, novias, que tener muchos amantes momentos. Así que, bueno, a la zorra.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
From Lima, Perú, llega el fucking consumer.
Hola, fucking consumer.
Estimados amigos, supongo que están molestos por el comentario que hice sobre el programa número 100 de En Caso. Les envío hasta acá. Enojadísimos, guardamos un rencor absoluto en nuestro corazón. No, pero espere que lo compartamos porque la gente no sabe de qué está hablando fucking consumer.
Ah, yo tampoco.
En otro mensaje que debe estar por aquí en algún momento, él dijo que para qué la gente está tan desesperada por encontrar los primeros programas de En Caso, que el mundo se desinterese. Sí, le escucho el número 100 y resultó ser una mierda.
Es una mierda.
Su voz no parecía la suya.
Sí que sí.
Mi voz parecía la de usted y usted parecía la mía.
Sé.
Y la mía, la del Capitán Minilo. El Capitán Minilo parecía...
No, es una
gana. Así que olvídese.
Pero nosotros lo avisamos.
Sí, pero nosotros vivimos avisando.
Sé que sé, que hace mal.
En un programa que está en actividad, ¿sí? Me dice, lo dejamos de hacer hace años. Como escuchar el primer disco de Led Zeppelin. Vamos a buscar las grabaciones encontradas de los Beatles antes de formarse.
Póngale.
Se comprende, pero un programa que está activo. Escuchen el programa de hoy y déjense de mamadas, cabrones. Y si tienen ansias de coleccionistas, coleccionen las figuritas de los Transformers y déjense de romper los huevos.
Nueva,
bueno,
sí.
Les envío una caja de botella de vino Casillero del Diablo, cosecha de Cabernet Sauvignon 2005, que es según la crítica especializada, es el mejor Cabernet Sauvignon del mundo en venta hoy en día. Se los recomiendo. Les vengo a contar lo que me pasó. Yo fui a un estudio de tatuajes, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces tenía la idea de hacerme un piercing.
Sí.
Yo quería un piercing en mi lengua. Lo quería, así que averigué en varios sitios y en Arte Sagrado, Miraflores, Lima, Perú, lo hacían por 50 soles. Fui donde el tatuador y no me hice en realidad el piercing. Pero no fue de cobarde. Aquí les explico. Manolo, el tatuador, empezó a desinfectar el fierro de 3 centímetros con el que me iba a atravesar la lengua.
Voy.
Pero me dice, a ver, saca la lengua. Un momento, dijo Manolo.
Un momento, Manolo.
Primero revisó mi lengua.
¿Por
qué tiene la lengua de esta manera? ¿Usted que estuvo comiendo o es así de nacimiento?
Póngale.
No, mire, dijo que tenía que ver en qué estado se encontraba primero. Así que me revisó y se rehusó a hacerme el trabajo. Me dijo, yo acá no piercineo, del verbo piercing. Yo, discúlpeme.
¿Pero qué tiene su lengua?
Y mi lengua tiene, la comparó con la suya, es decir, dijo que mi lengua tenía demasiados nervios y venas. No me mentía, me mostró un espejo y me dijo, a ver tú, saca la lengua. Y yo saqué la lengua. Una vez que tenía mi lengua afuera, él me dice, y mira, mira, mira. Y entonces sacó
la lengua.
Claro, y entonces estaba con la lengua afuera. Y de pronto llama a una chica que estaba ahí y le dice, ven, Carolina, muéstrale la lengua a él. Y entonces vino Carolina y le mostró la lengua. Y en ese momento estábamos armando una especie de triángulo donde los tres con la lengua afuera nos comparábamos nuestras lenguas, nuestras papilas gustativas y nuestras terminaciones nerviosas. Luego cerró la boca, luego de meter la lengua, Manolo, y dijo, ¿ves por qué no te puedo hacer el piercing? Hay pocos casos de estos, pero mi lengua la comparó con la suya y todo eso, y me hizo dar cuenta que las lenguas de la gente no son todos como la mía. Era un caso raro. Me dijo, no es muy común, pero sucede. Y ahí lo caga, ahí lo caga.
Y ahí lo caga. Sí, pues sí. Está más chido que le diga, no es común para nada. No, usted es único.
Usted es único en el mundo.
Entonces se vacina el piercing, pero bueno.
Usted, mientras llama por teléfono para los Record Guinness, ¿no?
Claro,
no, deje, usted es único. Vengan aquí, hay una lengua totalmente desproporcionada con terminaciones nerviosas y eso. Pero sucede.
Pero sucede.
Cuando
ahí lo
dice,
caga,
sucede, lo caga.
Sí, sí. Se queda sin nada.
Entra en un porcentaje y se tiene que ir cabizbajo y meditabundo. Así que cualquier tío que atraviesa la lengua y listo, menos mal que no fui a cualquier tío que atraviesa.
Póngale, claro,
porque hay lugares inescrupulosos de gente que sale con sus trocas, sus camionetas, a hacer piercings por las barriadas y le vale verga si estás en condiciones o no. Me libré de una hemorragia tremenda. Bueno, se rehusó a hacerme trabajo, me recomendó que no me toque la lengua con las agujas y bueno, y en su defecto uno se hará un tatuaje en el ojete.
Póngale,
y será feliz igual para terminar con esta cuestión consumista. Señoras y señores, es momento del Festival Interamericano, Interprovincial, Internacional, Interestatal del Chistoretongo, con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Silencio. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están todos?
Muy, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno.
Lagarto, cuando quiera, le hago pasar la gente.
¿Qué pasa el primero?
Hola, ¿qué tal? Soy el Cepeda de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Cepeda?
Bien. En la calle va un tipo vendiendo paletas de helado y gritando, ¡paletas de culo, paletas de culo! Y un tipo dice, yo quiero probar. Y le dice, dame una paleta de culo. Cuando por fin la prueba, el tipo le dice, oye, esto sabe a pura verga. Y el vendedor le dice, estúpido, dale vuelta a la paleta.
Sí, el siguiente, por favor.
Hola, soy Silvino Portella Carioca.
¿Cómo estás, Silvino?
Bien, pero
¿cómo
este
está
mensaje
yendo todo?
Me está yendo bien. Este mensaje en realidad está chistoso porque lo escribí antes de la final de Brasil-Argentina. Y sí, así como Perú, México y ya fue, lo mismo sucederá con Brasil. Ya casi podemos considerarnos campeones de la Copa América, sin que sí.
No, que no. Sí, sí. Adiós, Silvino.
¿Qué pasa, siguiente?
¡Hola, Lagarto!
Soy
David de Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, escuche esto. What's up? Tengo que dejar de comerme las uñas con los dientes. Una me está sangrando.
Buenísimo.
Bueno, brillante, brillante lo suyo.
¡El siguiente!
Hola, soy Hugh Hefner y represento al sudeste mexicano.
Está bien,
tengo el número
15.500.
Perfecto.
Va,
¡feliz cumpleaños, pinche lagarto! Sé que es algo tarde para felicitarlo, pero vale verga. ¡Feliz cumple!
¡Ja! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cada vez mejor, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Soy el virus de Costa Rica.
¿Cómo está, virus?
Bien, resulta que un día llega a su casa y le confiesa a su esposa que hay días en que le dan ganas de meter su pene en la cortadora de salchichas, le dice Juan a su esposa.
Esto es un chistorete,
sí,
¿no?
Sí, es un chistorete. Su esposa le aconseja que visite un psicólogo para que lo ayude a controlar esa reacción compulsiva que tiene Juan. Juan, por supuesto, que no le hizo caso. Pasaron algunas semanas y un día llega Juan a la casa muy disgustado y la esposa muy preocupada le pregunta, ¿pero qué te ha pasado, Juan? Juan le responde, ay, mis deseos compulsivos, ¿recuerdas? Estaba experimentando y, bueno, lo siento, mi amor, hoy no me pude controlar y metí mi pene en la cortadora de salchichas y me despidieron del trabajo. La esposa, aturdida, imaginándose una escena dantesca, escalofriante, llena de sangre, pregunta, ¿y qué pasó con la cortadora de salchichas, Juan? A lo que Juan responde, no, vaya, también la despidieron.
Claro, sí. Está bien. Claro, dos. Sí.
Hola, ¿qué tal? Soy el cura fiestero.
¿Cómo está, cura? Tanto tiempo.
Muy bien,
¿cómo le va, Lagarto?
¿Qué lo trae por aquí?
Bien, un chistorete, perfecto, por supuesto. Perfecto. John LaMotta y su mujer estaban compartiendo una botella de buen vino cuando él le dice, oh, querida, apuesto que no eres capaz de decir algo que me ponga contento y triste a la vez. La mujer rápidamente le responde, tu pene es el más grande de todo el pueblo.
¡Al que sea!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Chaquetorcio.
¿Cómo está, Chaquetorcio?
Van dos chistes que anuncian que son míos y justo llega Campanita.
Chaquetorcio.
Yo me cago en el festival de
Chaquetorcio, retírese de aquí. No, esto se termina. No, esto se termina. Igualmente, ya tenemos un ganador.
¡Oh, un ganador!
El ganador del concurso del chistorete es Tugo, por Te Juro Que Soy Gay. Y se gana un póster de Ñurka en el baño.
Wey. Tuco, sí. ni siquiera participó del concurso de chistorete. Como tú, la historia personal es gay, por lo tanto el póster de Ñurka no creo que le venga.
Yo la acabo entonces, de ver, para sí. mí participó. Ajá. Y yo no soy el que elijo los premios, así que yo soy el que los otorga únicamente.
Mr. Nathan desde el DF mexicano.
Ah, hola, Mr. Nathan.
Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están, locos? Pues fíjense que el otro día en la universidad hicieron un concurso de logotipos para sacar el logotipo de la carrera de nuestra carrera, TI, es decir, tecnologías de la información y la comunicación.
Pero mire cómo joden.
No, y cómo joden.
De esta forma, bueno, se están ahorrando un sueldo.
Por supuesto. Los concursos son nada más para ahorrarse sueldos.
Sí.
En realidad, bueno, varios alumnos participaron y habían diseños bien chidos. Pero ¿cuál ganó? El de una profesora. Una profesora también participó. Una profesora de diseño web. La neta está chidísimo, log. Hicieron mucha publicidad. Mantas, cartelones, espectaculares. Gigantografías para la universidad. Todos muy orgullosos con sus... hasta tazas de café con el logo de la carrera. Una cosa realmente fantástica. Pasó el tiempo y un camarada que no tenía mucho que hacer se puso a navegar por internet y andaba de curioso por ahí. Y sopas, que encuentra una página de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra 2003-2005.
Ajá.
¿A quién le importa ese evento, verdad?
Ya
es parte del pasado, ocurrió hace dos años, una mamada. La sorpresa fue que el logo de esa cumbre era el mismo que el de la que la vieja presentó para la carrera.
Pero
la vieja
se lo cagaron.
Se lo piroteó. La vieja lo pirateó. ¿Qué tenemos una profesora que nos enseña a robar?
¡Qué desastre!
Solo cambió los colorines. No, ya se enteró la directora, se enteró el rector. Y más importante, la universidad. Lo más culero es que esta vieja todavía se anda paseando muy tranquila por la universidad con cara de qué diseño me eché. Esto es todo obra mía. La verdad que me rifé con este diseño. Fui la cabrona. Pero bueno, nos enseña un poco la carrera del diseñador con el oro al hombro.
Póngale.
El loro se ve que le dijo, no se te ocurre nada, cabrona, roba. Y ya está. Las cosas están hechas. Y ahí está la vieja. ¿Con qué autoridad se enfrenta a los alumnos luego para pedir originalidad? Uno desconoce. Pero ahí está. Así que le mandé un saludo a esa vieja por copia. Dice, saludos, chócala, mi hijo, el Mr. Nathan, que bueno, gracias a la existencia de internet,
sí,
uno ahora encuentra algunos falsificadores.
Oy.
Hola, soy Karen Villegas del Valle de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Karen?
Yo un día antes de que el mundo se desintegre, pues
sí,
me reventaría en cada antro, además pondría super barricadas y encendería fogatas en el centro de la ciudad y todo el pedo.
¿Llega todo?
Sí, llega todo. ¿Cómo llega todo?
Si llega a ser todo. ¿Cuántos antros piensa ir?
No, yo creo que va...
Analice, por favor, la situación.
La situación es así, y ya debe haber gente poniendo super barricadas.
Sí.
Las fogatas se encenderán prácticamente solas, como va el mundo.
Póngale.
Así que yo nada más me reventaría en cada antro.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la voz de tu jefe. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Sí, caballeros, enfrentando un momento difícil, pero dando la cara como siempre con ustedes, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, de Selimar, Tecolote de Boa.
¡Levantes!
Eliomar Tecolote de Boer con nosotros. Es un honor tenerlo.
¿Cómo va vos, tú, yo?
En otro orden de cosas, o en el mismo orden de cosas, debemos decir, Eliomar, usted yerró. Falló.
Sí, güey.
Explicaciones de por qué Argentina no salió campeón de América.
Creo que no tengo por qué justificarme, porque los grandes somos así. Como hacemos una magia, podemos hacer un error.
Como una filigrana.
Como hacemos una finta, podemos hacer un vacío.
Muy bien, Eliomar.
Segundo, yo antes de... En mi columna anterior,
sí,
había anticipado que contaba con una gran contra.
El factor Pelé.
El factor Pelé es fundamental en estos casos.
¿Fue determinante?
Fue absoluta y retóricamente determinante.
Muy bien.
Porque cuando Pelé pone el ojo, pone la mierda. Es así, o sea, cuando apunta algo, le sale mal. Le pega un tiro y le pega al campanario, es así.
Y Argentina...
O sea, fue el mejor día de Brasil, tiene un hijo arquero.
Claro,
le sale mal, el tipo es jeta en serio.
Es verdad. Argentina, entonces, sumida nuevamente en la derrota, en el fracaso de un segundo puesto, donde los jugadores desfilan con una medalla.
Yo no sé quién le hizo creer a los argentinos... ¿En qué momento se creyeron los mejores del mundo? ¿En qué momento se creyeron que eran mejor que Brasil? Todo porque ese ranking mentiroso de FIFA lo ponía número uno. ¿Se creen que está por...? Argentina puede ser vapuleada por la República Checa.
¡No! ¡No!
Porque la verdad, que llegar a la final para perder de esa manera es mejor quedarse en las fases de grupos. ¿Qué razón tenía Bielsa cuando se fue del Mundial 2002 tras el partido con Suecia? Porque para pasar vergüenza me retiro con dignidad, señor.
Eliomar, usted no haga leña del árbol caído. Muchos amigos argentinos en estos momentos
hago peña del árbol caído.
¿Cómo puede ser? Argentina tiene una sombra en su vida que es Brasil.
Hay cosas en la vida que no se van a dar nunca.
Ajá.
Ustedes saben, cuando eduquen a sus hijos, díganle que hay tres cosas que no va a pasar nunca. John Lennon no va a volver a vivir. Por más que imagine. Elton John nunca se va a casar con una mujer. Y Argentina nunca le va a ganar a Brasil. ¡Nunca! ¡Lo digo hoy! En el 2007, ¡nunca le va a ganar a Brasil!
Eliomar,
¡nunca, güey!
¡Nunca! A no ser cuando juegan en el Monumental de Río de Janeiro.
Sí.
Argentina de local se hace fuerte, pero fuera nunca, señor.
Escúcheme, cuando
además,
se juegan cosas importantes...
encontradas.
¿Puede ser el efecto Cooper? ¿El test de Cooper?
Es el típico test de Cooper, porque... Por ejemplo, tener un equipo para salir subcampeón con el Toco Basile en el banco de suplentes es una vergüenza.
¿Por qué Argentina le dice Cooper y ya?
Porque es como predecir el destino, ya. Es como que tener a Cooper de técnico ya sabes que vas a ser subcampeón. Es como que te quita toda chance, te emociona hasta el final y después, juega Argentina-Brasil la final. Bueno, vamos al cine, en total ya sabemos cómo va a ser. Es como que perdería expectativa el último partido. En cambio, sí, aglutinan al público igual.
Había mucha ilusión, Eliomar.
Igual hay versiones.
Dígame.
Que dicen que... ¿Ustedes recuerdan esa versión que dice que Argentina le puso algo en un bidón a Brasil?
Ajá.
El bidón de Branco, que estaba medio... Bueno, hay gente que dice que Brasil se tomó revancha y puso lo mismo en el agua de la piscina del hotel.
¿Usted está diciendo que por eso Argentina jugó tan descolorido, tan anodino, tan apetetado la final?
¿No vieron que estuvieron todo el tiempo en la piscina? O sea, la previa era Brasil entrenando, Argentina en la piscina.
Brasil entrenando,
Verón con la nena haciendo planchita.
Póngale.
Brasil entrenando, el Coco Basile tomándose un daiquiri.
Está, claro. El periodismo argentino también había hecho eco de esto y hablaban en la previa de que jugaba la final argentina contra un equipo de amarillo. Los diarios del día siguiente dijeron otra cosa.
Y además,
sí.
Por último, para retirarme ya.
No se vaya.
No me estoy justificando, pero hay algo que ninguno de todos los que se llenan la boca vituperando mi predicción no se fijó.
A ver.
Argentina, siempre que le ganó a Brasil, no tenía su uniforme tradicional. Y esta vez jugó con su uniforme tradicional. Cuando lo eliminó en el 90, Argentina tenía pantalón blanco. Eso alteraba su uniforme. Y cuando los eliminó en los juveniles, Argentina jugó con medias azules. Esta vez Argentina jugó íntegro con su equipo oficial y Brasil fue el que cambió las medias y usó las medias azules.
¡Mira!
Usted está proponiendo que
se cambie la bandera argentina, póngale.
Que sean los azules que están entre Chile y Brasil. Los azules que están abajo de Bolivia.
Cambio inclusive de nombre de la nación.
Exactamente. Como estamos, como Venezuela, República Bolivariana de Venezuela.
Ajá.
Que sea República...
Azul. Eliomar. Aquí llega su hijo directo del periodismo internacional, que es el Pollatrón.
¿Siguen encontrando hijos?
Sí, no, bueno, este es su favorito. Claro, dice, de la ética deportiva misiva 11 de 2007. Queda en evidencia que el fútbol moderno, el fútbol de mierda, se impone al fútbol creativo. Justo antes de la final de la Copa América, se podía ver resúmenes de todas las cadenas deportivas de cómo había llegado a la final Argentina, tanto como Brasil. Argentina con fútbol alegre, imaginativo, el toque, el lujo, los nombres, explosivo en innumerables ocasiones. Y Brasil con un contrafútbol, como diría nuestro querido señor Tecolote de Boer, un fútbol triste, anodino, apetitario, pero con la potra suerte de los campeones. Tras estas imágenes, cualquiera hubiera apostado porque Argentina le metería 5 a Brasil, pero no, claro que no. Brasil fue fiel a un campeonato, al campeonato que hizo jugando como la mierda, y parece que Argentina lo quiso imitar y jugó de esa forma. Yo propongo destituir al actor seleccionador de Argentina, poner el fútbol más ramplón, agresivo, sintético, simple. Yo propongo poner a mi querido Bilardo. ¡Pisalo, pisalo, nene, pisalo! Eso es lo que proponen desde aquí algunos.
Bueno, tampoco irnos a los extremos, ¿no? Porque, o sea, que Cucu Basile no sirva, que Riquelme no sirva, que Verón no sirva, que el Pato Bondacir no se ha agarrado una pelota, que Ayala es lo único que hace goles en contra. No quiere decir que hay que colgar a todo el mundo. Simplemente con sacar a Cambiaso, que se quede llorando en su casa y no llore en los estadios. Que Messi piense más en la Argentina y menos en el Barcelona. Que Lucho González corra una pelota, porque está para correr. Hay alguien que no le... Pasa que el técnico no le bajó bien el discurso.
Ajá. Eso
pero bueno, es en definitiva tiene lo que se merece. Al final parezco un argentino enojándome tanto. Brasil es el mejor equipo y se merece lo que tiene. Nunca van a poder igualar a Brasil.
Muy bien.
Podrán evitarnos, pero igualarnos jamás, señor.
Pero no es brasilero usted. Bueno.
Pero es posible.
Eso es intercontinental.
Vamos a zambar, Eliomar.
Hoy me siento más brasilero que nunca.
Eliomar, tenemos pronta entrega de los premios. Eliomar,
pronta entrega.
Pronta entrega. Y vamos a comenzar con el Eliomar de Oro.
Más que el Eliomar de Oro, ese muchacho se lleva el Eliomar del año. Y eso que falta para que termine el año. Pero ya nadie lo va a poder superar porque hizo un hito.
Un hito.
Un hecho histórico ha marcado en un deporte tan amateur, anodino, apetitado, como es el lanzamiento de jabalina. Resulta que el hombre, en su intención de marcar una plusmarca, ha lanzado la jabalina con tanta dedicación y esmero que atravesó la columna vertebral de su compañero.
¡Qué dolor! ¡Tremendo!
Dejándolo postrado para siempre en una silla de ruedas.
Y usted le da el Eliomar de Oro.
Bueno, pero sí, porque incluso no solo que esto redime un poco.
Qué putería, ¿no?
Claro, claro. Son como dos deportes en uno. Lanzamiento de cabello y tiro blanco en una sola. Hay que ponerla ahí.
Pero bueno, y además le di una mano a su amigo, porque en el lanzamiento de jabalinas era uno más del montón. Pero en los Juegos Paralímpicos quizás puede marcar un récord.
Muchas gracias, Eliomar. Aquí tenemos entonces al Eliomar de galardonado, Eliomar del año para el lanzamiento de jabalina. Tenemos en estos momentos la entrega del Eliomar de mierda.
Eliomar de mierda es para ti, que habías venido a esta Copa América llamado a ser la figura, el hombre que iba a nubilizar a todo el mundo deportivo con su juego. Y estoy hablando de ti, Robinho, que realmente has hecho una vergüenza cómo has jugado esta final contra Argentina. Todo el mundo esperaba que tu faceta goleadora se vuelva a mostrar, que vuelvas a ser el Robinho del Santos y no el del Real Madrid. Y sin embargo, ¿tú qué haces? A los 4 minutos te agarras el muslo y dices, ah, me tiró. Y te quedas toda la tarde paseando por el verde césped sin tocar un puto balón. Merecería ser argentino por el miedo que tenías. Merecería vestir la casaca celeste y blanca y honrar la tierra de Maradona con esa actitud cagona que has tenido durante todo el partido. Nunca pediste la pelota, nunca fuiste para adelante, nunca gambeteaste un defensor. Y eso que los defensores eran Zanetti y Ayala, no estamos hablando de los defensores del Manchester, ¿no? Así que Robinho, si no has jugado la final que Argentina ha perdido contra Brasil 3-0, no mereces llevar la camiseta de Brasil puesta.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, al deporte es salud. Es saludar a todo el pueblo venezolano por esta fantástica organización de los Juegos Panamericanos.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy mentalmente apto desde Colombia.
¿Cómo está? Mentalmente apto.
¿Qué onda? Desintegrados aquí comunicándome después de tanto bien de bastante tiempo. Quería comentarles que me pueden contar como otro desintegrado cinturón amarillo. Y también quería decirles que
por fin,
al final conseguí trabajo. Sí, estoy laborando en una empresa de desarrollo de software aquí en Colombia.
Si no lo conseguía usted, que es mentalmente apto.
Claro, imagínese. No,
¿qué nos queda para todos?
Claro.
Sí, güey.
Estamos perdidos, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, hasta aquí todo normal, pero ahora viene el motivo de mi correo. Resulta que los desarrollos que se están haciendo actualmente son para la gobernación de Santander aquí en Colombia.
Ajá.
Y como pueden suponer, hay una gran carga política al respecto y un Rodolfo político, y es como un Rodolfo a la enésima potencia. Afortunadamente, la oficina ya no queda dentro de la gobernación, pero no falta el mal acostumbrado que llega para joder. Entonces estábamos trabajando plácidamente cuando de pronto aparece uno de estos Robertos 2.0 y como es amigo del jefe, tocó dejarlo entrar. Entre tanto y tanto lo saludé, me puse los audífonos y me puse a trabajar, cuando de pronto el tipo me codea y me dice: "Ey, ¿para qué te pones esto?", señalando que todos teníamos los audífonos puestos. "Para escuchar música", fue mi respuesta.
Póngale,
y luego se queda mirando mi pantalla y estaba trabajando en el Visual C-Net. Y me dice: "¿A ustedes les toca aprender el inglés? Ese es el lenguaje de programación", respondí. Al rato empieza a llegar amigos de él a la oficina.
Pero
noté que todos tenían puesta la misma camiseta. El lema decía: "Vote por otro Roberto", ¿no? Pero con más power, como diría el lagarto. Y de pronto llegaban más y más y se llenó la oficina. Y cada vez que llegaba alguno decía: "Mire, le presento al licenciado no sé qué mierda, que va a ser el nuevo representante de la Cámara de no sé qué carajo". Y a todo esto, cada uno decía: "Vote por mí, no, vote por mí. Ustedes van a votar por nosotros, ¿verdad?
Dale.
¿Cierto? Ahí son N votos", y hacían cálculos con una risita de imbécil que solo un Roberto puede hacer. Y de buenas a primeras comenzaron a hablar de política entre ellos, hicieron café. En resumen, no dejaron trabajar a nadie. Lo peor es que de la nada se voltea y me dice: "Es que vamos a hacer un campeonato de fútbol. ¿Será que ustedes nos pueden hacer los carnet y diseñar el logotipo bien bonito?"
Chica, tu madre, güey.
Lo ven a uno sentado frente a un computador y dice: "Todo lo que sea de computador, estos güeyes lo hacen".
Póngale.
Estaban con las pantallas en negro trabajando con las letritas verdes. Y dice: "A ver, abre un... qué feo se ve eso, cabrón. Ábreme algo de diseño que debemos..." "No, güey, no trabajamos de eso. Somos programadores. Es que necesitamos imprimir algo". La otra vez llama uno y dice: "Oigan, ¿y les funciona la impresora?" La respuesta, lógicamente, fue no. Porque sabíamos que si decíamos que sí, iban a llegar con chingaderas. Quizás las invitaciones al bautismo de Roberto número uno para imprimirlas en la oficina. Bla, bla, bla. Obviamente, lo único que se puede responder es: "Daniel, ¿qué opinan? ¿Cuál sería el trato corporativo para este Roberto? ¿Cómo lo mandó a chingar su madre?" Bueno, por cosas como estas, es que el desarrollo de software en Colombia cada día está peor. Bueno, por eso, y porque de vez en cuando yo, en lugar de trabajar, escribo estos correos. Suerte al niño elefante que ilumine su camino, el mentalmente apto desde Colombia. Hola, viajeros del espacio cósmico. Hoy les escribe el Chefer.
Ah, ¿cómo está, Chefer?
Sí, bien.
No, lo conocía,
no,
Chefer.
Claro, sí.
¿Qué se hizo?
Le veía un rostro extraño a Roberto y no sabía de qué era. Era el que no reconocía a Chefe.
No, no me conocí.
Chefe, y que nadie lo reconoce. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque lo han nombrado jefe, cabrón.
Oh.
Ya tiene la marca de
la
gorra.
Ya la chingó,
güey. Mire usted, ya la chingué. Es para contar la noticia que me sucedió. Aunque, como siempre, necesito de su valioso consejo para sobrevivir el asunto. Resulta que ya soy jefe. Sí, jefe. Aquel cabrón del que siempre me quejo. Aquel cabrón del que siempre digo que es un huevón. Y solo se la pasa mamando. Pues ahora yo soy uno de ellos. Voy a tener 10 personas a mi cargo en 2 áreas. Lo peor de todo eso es que 4 de ellos eran mis compañeros directos y actualmente, o sea, son mis compañeros directos actualmente. Y pues, de llevarme de: "Ey, hijo de la chingada, me aventé un pedo, huele lo que comí anoche", y todo eso, tengo que ir a... Bueno, estamos aquí necesitando esta presentación.
¿Por qué tiene
para mañana?
Que ir así.
Y no, porque si no, imagínese, no hay forma de bajar una orden en la vida. Pero bueno, ahí estamos, pues así es, cabrón. ¿Cómo ve, pirate? Si no, le darte un consejo, me llevo hoy de ustedes.
Vos, supongo que eso es más lana.
Sí, es más lana. No, claro, vea los beneficios. Igualmente, para que el ego no se le ponga fastidioso, chefe.
Póngale, sí, sí.
Cuando usted es nombrado jefe, es jefe de sección. Por lo tanto, tiene jefes mamalones por sobre usted.
Y siempre.
Que son más mamalones que... O sea, cuando vamos a la pirámide hacia arriba, cada vez más mamalones.
Por lo tanto,
es complicada su situación. Si usted mira hacia abajo, tendrá pena decir, ay, mis compañeros con los que antes me aventaba pedo, ya no puedo. Bueno, ahora...
Ellos la pasan más.
Sí, ahora es una especie de fusible. Está entre dos tierras. Y está complicado, cabrón.
Una verdadera mierda.
Lo lamentamos mucho por usted. ¡El Evan del Perú!
¡Hola, Evan!
Saludos. Hoy estoy algo preocupado y comprobé que los años no pasan en vano. Estuve viendo las fotos de la página de Canal 3 de la sección Foto de Oyentes, en caso de que el mundo se desintegre, y vi que al costado izquierdo decía Fotos de los Desinfectados. Y claro, me pareció gracioso. Y dije, ¡ah, estos cabrones! Y pensé, ¿por qué les dirían desinfectados? Poco después abrí bien los ojos, acercándome a la pantalla casi a medio centímetro, hasta casi meter la cabeza dentro del monitor, y vi que decía Foto de los Desintegrados.
Ajá.
Esto es terrible, porque me estoy quedando ciego y solo tengo 35. A este paso ya no podré ver porno a los 50 y tendré que guiarme solo por el tacto.
Una pantalla más grande,
mayor definición. El porno.
Unos lentes.
Se ve siempre.
No podrá seguir leyendo.
Ah, claro.
El porno lo va a ver.
Claro. Pero a él le gusta el porno leído también.
Ahí está
el problema. Pero bueno, hay otras formas. El Evangelion desde el Perú, preocupado por su vista. Saludos de rigor para todos, cabrones, y un abrazo. Desde Jalapa, Veracruz, México, llega el señor Ederick.
Ah, ¿cómo está, señor Ederick?
Quiero platicarles una chingadera que me sucedió cuando estudiaba en la universidad.
¿Qué le sucedió?
Soy abogado, ¿no? Sí. Y resulta que un día, a media clase, un maestro le pregunta al clásico distraído del salón, al cabrón con cara del más pendejo, un güey que ya tenía 5 años sin terminar la carrera y que parecía no iba a terminarla jamás. No quiero decir en realidad quién era, pero lo llamaré Jerezano en este caso.
Póngale. Bueno, no quiere decir que sea Jerezano.
No era Jerezano, pero Jerezano. Le pregunto, a ver tú, Jerezano, dime qué es un oxiso. No mames, el cabrón se quedó frío como cadáver, sin respiración, como si su cuerpo no tuviera vida, sus músculos rígidos, como pinche muerto. Y después de un largo silencio dijo, pues, no sé. Inmediatamente todos empezamos a reír, pendejo, imbécil, animal. Y el maestro era el único que no reía, su semblante era de furia. Y empezó a gritar diciendo, no puede ser, cómo puede ser, chingada madre, ustedes están en la carrera, están como en quinto año de abogacía. Y tú, hijo de la chingada, te conozco hasta que, desde que eras soltero. Y vienes aquí a la universidad y ya tienes nietos.
Bueno,
y no sabes lo
no
que es un oxiso. ¿Cómo puede ser que no sepan que es un oxiso? Cabrón, un oxiso es mitad para la carrera, de verdad. El cabrón, bueno, dijo, a ver, al que llamaremos Winnie, le dice, tú, dime, a ver, dile a tu compañero, ¿qué chingados es un oxiso? Y el cabrón, muy seguro de sí, se puso de pie, se acomodó los lentes, todos callamos y con voz fuerte y recia dijo,
un oxiso es aquel al que le falta un pie.
¡No mames! Inmediatamente todos empezamos a reír hasta morir, fallecer, colgar las tenis de la pincha risa. En realidad, fue tanto el momento de alegría que algunos cuentan que el maestro reaccionó como lo hacía el famoso profesor Girafales, diciendo ¡ta, ta, ta, ta! Y los expulsó a todos. Quedaron todos.
Cabe destacar
que un oxiso es un muerto, ¿no? Por eso el mensaje está diciendo, se quedó como sin vida, tieso, todo eso.
Y
lo
avisó,
pero no lo dijo.
Uno vio al que le faltaba un pie y estaba muerto y le dijeron, mire el oxiso.
No tenía pie. Claro. Mire, se está.
No me jodas.
A lo mejor el oxiso era narigón.
Póngale.
Y le pone diapositivas en la clase.
Esto
que vemos aquí es un oxiso. ¡Chale! Dice el güey.
Es un narigón.
Un oxiso es un narigón. Claro, no. Entonces, una falla educativa. Eso no tiene que ver con la pendejez de los alumnos de abogacía. Hola, soy Rocío de Santander, España.
¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo está, campanita?
Vengo desde Cantabria para hacer loas a ustedes. Muy buenas noches, desintegrados. Y aquí me viene campanita. Me agarra campanita.
Pero qué mala suerte tiene.
Soy una tía desafortunada. Campanita, no mames. El programa se emite a las 12 de la noche aquí en Santander, España.
Es hora de dormir.
No, les he escrito este mail para agradecerles que me hayan hecho las noches un poquito más cortas. Les encontré en esta radio. Es Radio Mix, la que llega ahí justamente. En la que llegamos nosotros.
Si me hacen la noche un poco más corta, yo lo saco.
Porque Rocío a lo mejor tiene que madrugar.
Póngale.
Y nos putea en color, pero a la mañana. De noche somos sus amores. increíble. Rocío, un beso grande para ti, para toda la gente que nos escucha a través de la retransmisora de Radio Mix ahí en España, en Cantabria. Un beso, chula. Damas y caballeros, brindamos por Anuar. Anuar, mañana te cantaremos el feliz cumpleaños. Ya se hizo tarde, Anuar. Feliz cumpleaños, cabrón, primo. Por su cumple, por Marco, por Alex, por Claudia, por Mr. Neitar, por Milan de Garkeler, por los que inventan nuevas formas, por los que cambian nuestras perspectivas, por los padres nobles, por las chicas de bares baratos, por Rocío de Santander, por el Tranquiqui, por toda la banda.
Whisky, dance, whisky.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mañana, sus monitores, por dentro, por la escuela, atrás de la red de retransmisoras terrestres. Mañana nos estaremos reencontrando, cabrones.
Mañana.
Sí, si alguien bueno, más poderoso bien. Que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Cool Hero.
Así que sí.
Un abrazo, Paraguay. Y Anuar, mañana con mariachi, todo tu feliz cumpleaños. Sí que la pases bien,
muchas
chido,
felicidades,
Anuar. Muchas felicidades para ti. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Saludos desde Tepine en México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos conmigo en el norteño de Reynoso, como
mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich de Chimera, Venezuela, y mi amigo
Tomás, soy yo, el Roy
Vigno, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la nube negra del DF mexicano, su gran amigo el Deoxys, diciendo ¡viva la resistencia!
Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.